Va de cine hoy con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Pues estupendamente bien. Y además creo que tenemos. Bueno. Estoy echando un vistazo así a los estrenos de la semana.
Como viene siendo tendencia últimamente, tenemos variadito, pero con una constante, Coldo, que seguro que te llama la atención. Siguen los biopic musicales irrumpiendo en la
Pues eso
cartelera.
sí que me deja perplejo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar los estrenos con Amigos
Sí,
Imaginarios.
este es, digamos, el estreno hollywoodiense de la semana, una película absolutamente familiar para que vaya a verla las familias en su conjunto, y es la nueva película no solo de Ryan Reynolds, ¿no? Que este actor ya por sí solo es un buen reclamo, sino también de el actor reconvertido en director John Krasinski. Tiene así un nombre un poco complicado, pero para quien no le ponga cara, este se hizo famoso interpretando a Jim en The Office, luego también ha encarnado a Jack Ryan en la serie de Amazon y nos sorprendió hace unos años a todos con un largo como director totalmente alejado de esta película, que era Un lugar tranquilo, aquella película de suspense, terror y ciencia ficción que ha dado para una saga y cuya primera entrega estaba muy bien. Pues en este caso, Krasinski cambia de registro para esta película que dirige y también escribe y produce para contarnos la historia de una niña que, tras pues tener un momento difícil, estar superando un trauma, comienza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo. A ver, en realidad a nadie se le escapa pues que esto es una metáfora, ¿no? Del sufrimiento de la niña, pero se traduce en una película muy agradable, muy divertida, con chispa y que podría ser como una especie de Monstruos S.A., pero de imagen real, ¿no? Evidentemente, la peli de Pixar es un clásico incontestable, está por ver que se convierta en un clásico, pero desde luego en un buen rato para ir a ver una película en familia, seguro.
Bueno, claro, lo que tenemos ahora mismo es también lo del biopic que dices.
Así es, así es.
Disco Ibiza Locomía.
Bueno, pues yo creo que ya el
Esto es para muy
título.
cafeteros.
Yo creo que sí, yo creo que el título ya lo dice todo, ¿no? Tenemos aquí nuevo biopic musical, en este caso, que nos cuenta los inicios de Locomía. La película se ambienta en los años 80 y nos relata cómo un grupo de jóvenes aficionados a la moda llegan a Ibiza, pues con ganas de comerse el mundo y, bueno, casi sin buscarlo, acaban formando el grupo musical que todos conocemos y con el que todos nos hemos divertido alguna vez. Coldo, no me digas que no.
Bueno.
A mí me parecen simpáticos. En este caso, tenemos además un reparto, lleno de caras jóvenes, con bastantes seguidores, como son Jaime Llorente, Alberto Amán y Blanca Suárez, y además dirigiendo a Quique Maillo, que nos ha regalado un par de películas muy interesantes, como son Eva y Toro. Habrá que ver si este nuevo biopic musical viene, a rebufo de aquella moda que inició Bohemian Rhapsody, o realmente tiene valor por sí mismo.
Bueno, ya te lo contaré. Yo he visto ya yo vi un documental sobre
Sí,
Locomía, pero
sí.
documental real, o sea, es
Sí, en
decir,
HBO, ¿verdad?
sí, con los
Sí.
personajes y demás que, contaban la trayectoria y lo que fue aquello, el montaje de lo que fue Locomía, lo que supuso, ¿no?
Un poco durito aquel documental, me
Sí,
acuerdo.
uy,
Sí.
aparte
Sí.
había aguas turbulentas por debajo,
Totalmente.
muy duras, muy duras. Bueno, vamos con Caída Libre, que esta es una película en la que está protagonizada por Belén Robledo.
Así es, así es. Este es, digamos, el estreno fuerte del cine español para esta semana y me atrevería a decir que para todo el mes. Belén Rueda es la estrella absoluta de este, se define como drama. Yo me atrevería a decir que quizás es hasta un thriller porque se centra en la entrenadora nacional de gimnasia rítmica encarnada por Rueda, que, tiene una crisis vital, se acerca a los 60 años, tiene una crisis muy grave en su casa con su marido y ella ya de base tiene un carácter, poco amigable, ¿no? Pues esta crisis vital le lleva a que enfoque todas sus frustraciones en sus alumnas, en las gimnastas a las que entrena, concretamente en una. Hay quien compara esta película con aquel clásico también de Aronofsky que le valió su primer Oscar a Natalie Portman, Cisne Negro, cambiando la gimnasia rítmica por el ballet. Hay quien la compara, ¿no? Yo creo que en este caso el foco está más puesto en la entrenadora, como ese Belén Rueda, que para mí lleva 10-15 años haciendo interpretaciones estupendas y yo creo que esta va a ser otra más de ellas para este drama que vira un poquito al thriller y que yo creo que puede ser muy entretenido.
Bueno, y luego hay una película que, bueno, me llama la atención porque hacía mucho tiempo que una de las protagonistas
Así es.
no aparecía en cartelera, habiendo sido además una de las que han tenido pues de los mayores tirones que yo que puedo recordar
Así
en el
es.
cine,
Yo
¿no?
creo que en los
Del
años
cine
90.
romántico así, ¿no?
Eso es. Yo creo que diría en los
La comedia
80.
romántica más que
Sí.
otra cosa.
En los 80, 90 y principios de los 2000, ¿no? Yo creo que el trono de la comedia romántica se lo disputaban Julia Roberts y Meg Ryan, ¿no? Julia Roberts, bueno, quizás fue más ambiciosa eligiendo otros proyectos, Meg Ryan se vio cómoda en este género. Lo que sucede es lo que tú dices, que llevábamos pues cerca de 20 años sin ver una comedia romántica protagonizada por Meg Ryan. Eso va a cambiar mañana con este último estreno cinematográfico, lo que sucede después, que además no solo protagoniza Meg Ryan, sino que también la dirige ella, es decir, es una apuesta muy personal y yo me atrevería a decir que va muy a lo seguro, ¿no? Porque la película que nos cuenta el reencuentro de unos antiguos amantes, ella encarnada por Ryan, y a él le pone cara David Duchovny, que yo creo que todos le conocemos por el inmortal agente Mulder, ¿no? De Expediente X,
sí.
Que por cierto, está estupendo, parece que no ha pasado el tiempo por él, y encarnan aquí a una pareja que se reencuentra tras 25 años sin verse en un aeropuerto de casualidad, y justo casualmente también suspenden sus vuelos, los retrasan indefinidamente, con lo que están, digamos, condenados a reencontrarse, ¿no? En los pasillos del aeropuerto. Lo cierto es que las primeras críticas nos dicen que está bien, que no recupera la gloria o el esplendor del género que hizo famosa a la actriz, pero es que yo entiendo que eso es muy difícil, porque volver a hacer éxitos con una fórmula que hace 30 años funcionaba, yo creo que hoy en día existen otras fórmulas. Ahora bien, para los nostálgicos del género, de la actriz o de simplemente pasar un rato agradable en el cine con el cerebro desconectado, yo creo que va a ser una opción más que aconsejable.
Bueno, pues vamos a conectarnos ahora con las plataformas y empezamos con Netflix.
Así es, en Netflix tenemos desde hoy mismo el inicio de la temporada 3 de los Bridgerton. Esta, bueno, tengo entendido, y te digo tengo entendido porque empecé a verla, pero no es mi tipo de café. Es, bueno, pues un drama romántico que recoge un poco el testigo de las novelas de Jane Austen, ¿no? Y que lo cierto es que ha tenido un tirón impresionante. Hay quien dice que el nuevo James Bond va a salir del reparto de esta serie, ¿no? Pues desde hoy mismo tenemos los 4 primeros capítulos de la tercera temporada y el resto de la temporada nos llegará el mes que viene, el 13 de julio. Netflix ha hecho esa estrategia que hace de vez en cuando, ¿no? De dividir las temporadas en vez de estrenarlas de golpe. Yo entiendo que como estrategia publicitaria para que hablemos en dos programas de esta nueva temporada.
Y luego me explicas cómo van a resucitar a James Bond. Pero bueno, ya es otra historia.
Bueno, pues evidentemente harán un reinicio, ¿no? Y
vale,
ya está,
vale. Bueno, resetean, sí.
Eso
bueno,
es.
Vamos a HBO.
Pues mira, en HBO tenemos un documental que yo me lo vi ayer mismo, además, Spacey al descubierto. Se centra en esta caída en desgracia de Kevin Spacey, ¿no? El doblemente oscarizado actor que yo creo que hace 20 años era, bueno, pues junto con Tom Hanks, lo más granado de Hollywood, ¿no? Claro, como bien sabemos, pues hace 6-7 años empezaron a aflorar muchos escándalos sexuales, además, en diferentes ámbitos, ¿no? Incluso en el marco de la serie que rodaba en Netflix y de la que le despidieron para su última temporada, la magnífica House of Cards, hasta entre las bambalinas del teatro que él dirigía, el Old Vic en Londres. Empezaron a salir decenas de acusaciones de agresiones sexuales por parte del actor que se remontan incluso hacia 30 años atrás. ¿Qué sucede? Sucede que Hollywood le dio evidentemente la espalda a Spacey, dejó de hacer películas, ha rodado un par de telefilms de serie B muy discutibles. Pero es que los juicios han salido todos a su favor. Es decir, ha sido absuelto de absolutamente todas las causas, bien en muchos casos por falta de pruebas, en muchos otros casos por acuerdos extrajudiciales. Hay cada uno, ¿no?, que bueno, pues que opine como quiera, pero lo cierto es que a día de hoy tiene el curso judicial limpio. Ahora bien, este documental, ya te digo que yo me lo he visto, son dos partes, me he visto la primera. Retrata, o sea, recoge un conjunto de testimonios de gente que conoció a Spacey incluso en la época universitaria y más adelante, y la verdad que retratan a lo que parece un auténtico monstruo, un auténtico depredador. Y claro, y el documental no puede obviar esto que te he contado, de que no hay ya ninguna causa judicial pendiente contra Spacey, ¿no? Con lo que lo cierto que lo ves con bastante desazón, porque, bueno, pues te trasladan una imagen del actor que está lejos de ser ejemplar, sino todo lo contrario, pero claro, parece ser que la justicia no ha logrado confirmar esa visión, con lo que tenemos un documental muy bien hecho, que profundiza realmente bien y que, bueno, pues deja una interpretación a cargo del espectador que la verdad que yo creo que será para todos los gustos.
Bueno, pues venga, vamos a Amazon, que aquí tenemos otro biopic.
Eso es, en Amazon tenemos el biopic de Ferrari, ya hablamos de ella el año pasado cuando se estrenó en cines, y lo cierto es que ha sido una película que ha fracasado, porque aunque no está nada mal, se hizo con ínfulas de Oscar, con la idea de arrasar pasar con todos los premios. No en vano dirige Michael Mann, que es un grandísimo director que tampoco se prodiga mucho y que yo creo que le recordaremos siempre por la estupenda Heat, ¿no? Aquel thriller de polis y cacos con De Niro y Pacino. En este caso se pasó al biopic de Enzo Ferrari, el creador de la escudería, y yo creo que lo más destacable de la película, que está bien, repito, son las interpretaciones, tanto de Adam Driver haciendo de Ferrari, como especialmente de Penélope Cruz haciendo de su mujer. La verdad que los dos hacen auténticos papelones. Lo que sucede es que la película no trasciende. Está bien.
Es una historia que tampoco engancha.
Claro, tampoco engancha, aunque está muy bien rodada, pero bueno, me refiero, hemos tenido recientemente películas sobre el mundo del automovilismo como Le Mans 66 o Rush, que estaban mucho mejor rodadas y que ya nos daban la espectacularidad. Es una película que, como tú bien dices, Koldo, se queda un poquito en tierra de nadie.
Bueno, pues vamos a Filmin, a ver con La mesita del comedor.
Mira, esta es una cosa muy, muy curiosa. La mesita del comedor se estrena mañana mismo también, en este caso en Filmin. Es una película que ya se pudo ver muy brevemente en salas en el año 22, dirigida por Calle Casas. Es una película española y, sin embargo, llevábamos 2 años que en nuestro país era imposible verla. Yo hasta estuve mirando para comprarme una edición en formato físico en Estados Unidos. O sea, fíjate, así tenemos que estar, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que el pasado fin de semana, Stephen King, el mismísimo Stephen King, que es un tuitero muy, muy además, concienzudo, recomienda constantemente películas, libros, recomendó esta película española y el tuit se hizo viral. Además la recomendó con bastante sorna, porque es una película muy incómoda. Y bueno, pues unos días después, esta misma semana, Filmin anunció que había adquirido los derechos de distribución en España y que la íbamos a poder ver este viernes. No sabemos si era un estreno que ya estaba previsto de antes o se ha gestado a raíz de la recomendación de Stephen King. Pero desde luego yo lo celebro, porque es una película muy, muy especial. Fíjate, es una película que yo me atrevería a decir más, que es más que de terror, es de horror, pero el argumento es especialmente tonto, porque va de una pareja que acaba de tener un bebé y está en crisis y decide comprar una mesa del comedor muy, muy hortera. Él quiere comprarla, ella no quiere comprarla, la acaban comprando, se la llevan a casa y eso desencadena, de verdad, una secuencia de horrores que es que yo creo que es mejor ni describirlos y yo creo que es mejor incluso ni ver el tráiler, porque es una película absolutamente sorprendente. Es cortita y ya digo, si a Stephen King le ha gustado, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria?
Pues desde luego nadie. Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez con Va de Cine. Venga, Pablo.
Un abrazo.